Gracia y paz a todos ustedes, hermanos. Visitas, todos los nuevos son muy, muy bienvenidos a todos y estamos tan contentos porque vamos a estudiar Lucas capítulo 7. Y en Lucas capítulo 7 se halla una de las historias más interesantes y de mis preferidos para meditar en ella. Y es acerca de la visita del Señor Jesús a la casa de Simón el fariseo. Dicen 7:36 del Evangelio de Lucas: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces aquí encontramos a un fariseo que era muy conocido. No solamente él, pero los fariseos tenían mala fama de ser religiosos por fuera, de querer aparentar que amaban a Dios cuando realmente por dentro estaban llenos de huesos secos, de hombres muertos. Ellos no tenían vida, nada más aparentaban su justicia, eran llenos de codicia, ellos amaban el dinero. Eso es lo que las escrituras describe acerca de los fariseos. Y aquí encontramos a Simón. También los fariseos eran muy conocidos por justificarse delante de Dios, por pensar que ellos eran buenos, mientras que todos los demás son vil pecadores, pero ellos sí son buenos por sus propios méritos, por sus buenas obras. ¿Cuántas religiones han caído en el farisaísmo? Las sectas, las diferentes iglesias, y ellos piensan que por su esmero, por sus buenas obras, por tratar de cumplir la ley, que ellos se pueden justificar delante de Dios. Y la Escritura dice que no, por tanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos ni jamás podremos limpiar nuestras manchas en nuestras almas delante de un Dios santo y justo por medio de nuestras obras. Nuestras obras para tratar de justificarnos delante de Dios son como trapos de inmundicia, vileza, suciedad. Y este fariseo, que por nombre es Simón, veremos su nombre después, pero él es que invita al Señor Jesús, lo invita y se siente a la mesa con él. Tal vez pensamos, bueno, por lo menos lo invitó, por lo menos le extendió pues un afecto, invitación a comer en su mesa. Pero también veremos en unos versículos que su motivo era malvado. Dice en el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Una mujer pecadora de la ciudad. No menciona su nombre. No menciona su nombre aquí en Lucas 7. Algunos la confunden con María de Betania, que se encuentra en Juan, el Evangelio capítulo Juan, y ese es mucho más tarde en su ministerio. Hay grandes diferencias entre las dos y hay muchas cosas muy parecidas. Pero aquí Jesús no está en Betania, Jesús no está con María, sino que aquí está con Simón el fariseo. Y podemos ver aquí mismo que dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa trajo un frasco de alabastro con perfume. Ella quiso llegar a derramar ante su Señor, su Salvador, este perfume. Vamos a ver, primeramente, cuando vemos lo que ella hizo. Ella trajo perfume porque ella quería agradar a Dios. Por tanto tiempo, siendo una mujer pecadora de la ciudad, no sabemos si era una mujer fácil, no sabemos si era fornicaria, adúltera, si robaba, no sabemos mucho de su vida. Otros la confunden con María Magdalena y eso está peor aún, porque nunca menciona a María Magdalena, ni en esta historia ni en la otra. La otra es María de Betania, no es María Magdalena. Otros piensan que María Magdalena era, pues, como una mujer ramera, prostituta. Es porque ven muchas películas. Lo único que sabemos de María Magdalena acerca de su vida pasada antes de Cristo es que estaba llena de 7 demonios. Nunca menciona si era prostituta. Hay películas que se la ponen así, y no debemos poner nuestra fe ni confianza en películas, sino en la palabra viva del Señor. Y aquí esta mujer no está nombrada, pero ella llega con perfume. Y dice aquí, y estando detrás de él a sus pies. Y mira lo que dice, está a sus pies. ¿Qué mejor lugar hay? ¿Qué lugar tan precioso? De nuevo, cuando pensamos en otra historia, ahí vemos a Marta que servía, mientras que María de Betania, ella estaba a sus pies, escuchando la palabra del Señor. ¿Qué tan importante es estar en un lugar como este, llegando de corazón, no desvelados, no cansados, no durmiendo y ahí? Pero María de Betania llegó a estar a sus pies para escuchar su palabra. Ella se quedaba fija en cada palabra para no perder ni uno al suelo. ¿Cómo llega usted cuando llega ante la presencia del Señor? ¿Qué significa a usted? ¿Qué significa estar a sus pies? Porque estar a sus pies es llegar rendido, postrado, tal vez no físicamente, pero en nuestros corazones sí, para estar atento a cada palabra que dice, también para ofrecerle. Y es interesante porque aquí ella llega a sus pies y llega llorando. ¿Llorando? ¿Por qué? Porque al parecer esta es una mujer, no es como María de Betania. María de Betania era un seguidor del Señor Jesús. Jesús dijo, sígueme. Y ella con su hermana Marta y su hermano Lázaro, ellos eran seguidores del Señor Jesús. Ellos le obedecían, lo amaban. Pero esta mujer es uno que no lo conoce todavía personalmente, pero conoce su palabra, conoce su evangelio, lo escuchó, y cuando supo que estaba en casa de Simón el fariseo, llegó para conocerlo por primera vez. Y cuando dice aquí que llegó a sus pies, llegó llorando, pero estos no son lágrimas así de adoración como algunos. Estos son lágrimas de arrepentimiento. Lágrimas porque ella sabe que era mujer pecadora de la ciudad, pero a la vez son lágrimas de gozo, de amor. ¿Por qué? Porque ella puso su fe en el Señor Jesús. Y está llorando. Está rendida. Y déjenme comentar algo acerca de arrepentimiento. Porque hay muchos que siguen equivocados. Ese es el llamado. Esa es la palabra. Dice la palabra de Dios: arrepiéntense. Y falsamente hay personas que piensan que son arrepentidos, pero están equivocados. Si ayer platiqué con una persona que decía: no, pues yo estoy arrepentido porque ya no hago esto, ya no hago aquello, ya no engaño a mi mujer, ya no hago esto. Dejar de pecar nada más es la mitad del arrepentimiento. Pero arrepentimiento verdadero es cuando buscas al Señor, cuando lo obedeces, cuando lo adoras. Es dejar el pecado, pero es correr a Cristo. Es aferrarse del Señor Todopoderoso. Nada más dejar un hábito, un vicio, no es arrepentimiento. Es ser un seguidor del Señor Jesús. Y aquí esta mujer llegó con sus lágrimas de arrepentimiento. Sí, era tristeza por su vida pasada, pero también son lágrimas de gozo porque está en la presencia de su Salvador. Y ahí ella llega y notemos, por favor, que dice aquí en el versículo 38, comenzó a regar con lágrimas a sus pies. Entonces no estamos hablando de una lagrimita, no estamos hablando de una emoción, estamos hablando de que ella no deja de llorar y tener lágrimas. Pero repito, estas lágrimas no son solamente por lo que hizo. No son lágrimas de remordimiento. Son lágrimas de arrepentimiento. Ella ama a su Señor. Está eternamente agradecida. Comenzó a regar con lágrimas a sus pies y los enjugaba con sus cabellos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 11 que el cabello crecido de la mujer le es honroso. En inglés dice que el cabello largo de la mujer es su gloria, es lo que Dios ha dado a las mujeres para la naturaleza. Afuera, en público, es Dios ha dado eso a las mujeres, el cabello largo, como un regalo que les define a ellas como femeninas. Y se les ha dado como su velo allá en público, allá afuera, en la naturaleza. Y vemos que ella toma, esta mujer está tomando lo que es para ella gloriosa, lo que es para ella honrosa, y ella lo está tomando para enjugar los pies del Señor que han sido mojados por sus lágrimas. No fueron pocas lágrimas. Y veremos en unos momentos que el Señor Jesús vino caminando de tan lejos con sus sandalias. Había polvo, no estaban lavados. No sé si les ha tocado, pues, caminar donde hay arena, donde hay tierra, donde hay polvo, con sandalias, con huaraches, con algo parecido. Muchas veces cuando personas van a la playa, van al océano y ahí lavan sus pies, lavan sus sandalias, pero al salir otra vez pasan por la arena y otra vez sus pies se ensucian. Pues el Señor Jesús iba caminando a estos terrenos. Sus pies no estaban lavados. Y ella con sus lágrimas, los lava. Y con su cabello que es glorioso, su cabello tan largo y crecido, y empieza a enjugar, dice la palabra de Dios, sus pies. Y dice esto, y besaba sus pies. La palabra de Dios indica que es algo que no dejaba de hacer constantemente, constantemente lo estaba besando, lo estaba enjugando, los estaba lavando. ¿Por qué? Porque Él es Jesús el Señor. Él es Dios manifestado en carne, quien vino del cielo, de la gloria. Él vino de la gloria y vino a las partes más bajas de la tierra, a este mundo pecador, vendido al pecado, que ama hacer cosas malas, que ama la rebeldía, que disfruta rebelar contra Dios, esclavos del pecado, y su rumbo es la condenación eterna. Y cuando ella vio que el Señor, Dios Todopoderoso, vino y se manifestó en carne y caminó las calles de Jerusalén, caminó estas trayectorias tan lejos para llevar la palabra gloriosa del Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación, ella dijo: yo tengo que besar estos pies, yo tengo. Ella no pude dejar de hacerlo para pensar en la gran humillación del Señor Jesús. Y tenía delante de ella los pies del Mesías, quien vino a salvar a pecadores como ella, como usted, como yo. Los pies que iban a ser traspasados, perforados en la cruz. Los pies que no solamente vinieron cuando Dios descendió, el pan de vida vino al mundo y tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres y recibió un cuerpo. Y ese cuerpo que recibió fue hecho semejante a la naturaleza de los hijos de Abraham. Tomó carne y sangre y murió en la cruz por nosotros. Murió en la cruz por pecadores como usted y yo. Sus pies fueron, y ella besó esos pies. También todavía la palabra de Dios dice, y los ungía con el perfume. Quitó la tierra, quitó lo que tenía, los lavó con su cabello. Pero después los ungió. Porque ella sabía que cada paso que tomó el Señor Jesús era en obediencia perfecta al Padre. Cada paso que tomó, Él vino para agradar a su Padre, vino para ser olor grato para con Dios, en obediencia perfecta. Y aun cuando el mandamiento era entregar y dar su vida, Cristo, con amor y obediencia, fue a la cruz. ¡Qué amor tan grande! No solamente por nosotros, pero qué amor tan grande para con su Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vio esto, el fariseo que la había convidado dijo para sí: este, si fuere profeta, Piensa en eso. Este, si fuera profeta, ¿qué indica eso? Que él es un fariseo, un hipócrita, un falso. Él no es un creyente verdadero. ¿Por qué lo invitó a la cena? ¿Será como los demás fariseos para tentarle? ¿Para ponerle en una trampa? Aquí claramente el fariseo. No sabemos si inició con buenas intenciones, que para mí ni siquiera existe, para el pecador. Pero cuando él lo invitó, él dice, si fuera profeta. Para empezar, él no cree que es Dios manifestado en carne. Él no cree que él es el Salvador. Él no cree que es el Mesías, pero ni siquiera cree que es profeta. Diciendo, él no habla por Dios. No fue enviado por Dios. Eso es su pensar, su comentario. Entonces aquí dice, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y eso es lo que no ha entendido. Se autojustifica delante de Dios, cree que es justo, cree que es bueno en sí. Pero ese fariseo estaba tan perdido que la mujer de la ciudad pecadora. Y la verdad es, y esta es la mayor verdad, es que no sabía. Ella conoció quién era pecadora. Cristo conoció quién era pecadora, pero Cristo la amó y dio su vida por ella. Pero este fariseo, el problema mayor es que él no conoce, él no reconoce su propio pecado, él no admite que él está tan perdido como ella estaba, y no reconoce que va al infierno. Él no recibió a Cristo, él ni siquiera cree que es profeta. Él cree en su propia justicia. ¿Cuántos irán a la misma condenación, la misma perdición? Demos un ejemplo para que veamos que él no entendía la salvación de Cristo. Dice versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, adelante. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios. Un denario es lo que gana en un día completo un obrero. Y el otro, 50. Uno debía 500 días de trabajo, que ya es casi 2 años. ¿Cuánto gana usted en 2 años? Eso es lo que él debía. Y el otro, 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos la amará más? Respondiendo Simón, dijo, aquí podemos ver que su nombre es Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y aquí toma esta parábola pequeña para demostrar que el fariseo tal vez no pecó tanto como la mujer pecadora de la ciudad, pero los dos son pecadores, los dos tienen que dar cuentas a un Dios santo. Los dos están endeudados por toda la eternidad. Tal vez el fariseo pecó menos que ella, pero en sí deuda es deuda. Y si uno pecó 100 veces y el otro pecó 100,000 veces, los dos todavía tendrán que ir al infierno por toda la eternidad, porque jamás podrán pagar su deuda delante de un Dios santo, delante de un Dios puro, por haber ofendido la infinita santidad de Dios. Entonces el Señor, que me encanta esta parte, y vuelta la mujer dijo a Simón, habla con Simón, pero está viendo a la mujer. Eso sí es amor. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Al ofrecer agua, al lavar los pies, era una muestra de amor mínimo al aceptar a un invitado. Si usted invita en estos tiempos en Israel, si usted invita a una persona a su casa a comer, usted los va a recibir lavando sus pies antes de entrar en la casa. Pero él no lo hizo. No había amor en la vida de Simón, pero en ella sí. En ella sí, amor que era el resultado de una vida agradecida por una salvación tan grande. Dice esto, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Al recibir a un hermano en su casa, al ofrecerle cena, al verlo, hay amor fraternal, hay amor afectuoso. Por eso las Escrituras dicen, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Hay afecto, hay amor, amor fraternal. Pero él no recibió al Señor con un beso, porque no había amor, porque él no conoce el perdón de pecados. Su deuda no ha sido cancelada porque su fe no está en Cristo, su fe está en sí mismo. Él amaba a sí mismo, no ama a Dios, no ama al Salvador, ni siquiera cree en Él. Y el Señor Jesús dijo, no ungiste mi cabeza. Este es otro trato que daban a una visita al recibirlo dentro de la casa. Caminaban tan lejos, distancias tan largas. Su cuero cabelludo se secaba y era una expresión de amor al recibir a una persona, ofrecerle aceite de oliva para aplicar para su cabeza. Estos son los tratos que se esperaba al recibir un invitado. Y dice aquí, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. El aceite, por decirlo así, era común, no era tan caro. Pero el perfume que ella tenía era muy caro. Y a ella le dijo, no a Simón, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Es que solamente Dios puede, eso decían, solamente Dios puede perdonar pecados. Así es, exactamente. Eso es lo que Cristo está enseñando. Él es Dios manifestado en carne. Él perdona pecados. Por eso se llama el Salvador. Isaías dice, no hay quien salve. solamente el Dios vivo y verdadero. Él es el único. No podemos salvar a nosotros mismos por nuestras obras, por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo. Nunca podremos. Por eso tenemos que caer rendidos, arrodillados, como esta mujer ante la presencia del divino Salvador, el Salvador sin pecado. Ella puso su fe en Él, y el Señor Jesús a ella le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué dice las Escrituras? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y ella pudo salir de esa casa en paz porque Cristo la perdonó de sus pecados y fue justificada delante de Dios, no por sí misma, justificado por Dios. Y en esta historia, ¿a quién se asemeja usted? ¿Su vida parece más del fariseo o más a esta mujer arrepentida? ¿Usted tiene paz para con Dios? ¿Ha sido perdonado de sus pecados? Solamente por la fe. Solamente por Cristo, solamente por gracia. Y solamente encontramos esto en las Sagradas Escrituras. Y solamente por la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él hizo esto. La salvación es del Señor. Confía en Él plenamente. Y vamos a orar.